Comienza el regreso a casa. Y en Agricultura es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
Con 6 minutos, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí comienza la Tarde Interactiva en Radio Agricultura en este viernes caluroso, viernes 28 de febrero. Temperatura a esta hora en Santiago, 32,1 grados, la máxima llegará a los 33. Igual temperatura para el sábado, 33 grados, 30 para el domingo. Vamos a comenzar a hablar de lo que se viene para la próxima semana, este super lunes, también los proyectos que está mirando atentamente el Ejecutivo y además los parlamentarios, uno de ellos el de pensiones. Y lo decimos porque el ministro Ward hizo un llamado a tener una tramitación rápida del proyecto de pensiones, algo que no ha sido bien recibido en la oposición. Nos acompaña a esta hora de la tarde el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, próximo presidente de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gabriela.
Estábamos leyendo unas declaraciones que entregó usted a La Tercera, donde dijo, no sé qué se fumaron durante las vacaciones. Esto, una suerte de respuesta al pedido que había hecho el ministro Felipe Ward. A ver si nos cuenta el contexto y por qué esa declaración.
A ver, mire, estamos en una sociedad que tiene un problema. Nuestra cohesión se fracturó. Tenemos una dificultad en la sociedad y yo creo que todos queremos ver cómo resolver esa fractura que estamos viviendo. Es evidente que el proceso constituyente es un camino institucional muy importante para ayudar a resolver la crisis que estamos viviendo, a lo menos en parte, pero también es necesario avanzar en la agenda, llamémosla, social.
Sí.
La ley de pensiones es uno de los ejes fundamentales de una nueva política social, de un nuevo pacto social. Y lo que el gobierno hizo en la Cámara de Diputados, después de más de un año y medio de discusión, no puede pretender que el Senado le va a dar el visto bueno en un mes. Honestamente, me parece ridículo. Y me parece ridículo porque es por todos sabidos que el actual sistema de pensiones en nuestro país fracasó. No le voy a poner juicios de valor, voy a simplemente decir que no funcionó. El 70% de las pensiones que generan las AFP están debajo del sueldo mínimo, el 40% debajo del nivel de pobreza. Tenemos un problema. Y la propuesta que se discutió en la Cámara, si lo queremos discutir en serio, no da el ancho para lo que el país necesita. Y necesitamos una conversación, un diálogo abierto para ver cómo creamos un sistema que resuelva tres problemas. Uno, mejorar las pensiones de los que hoy están pensionados, cuyas pensiones son bien miserables. Dos, cómo aseguramos que las pensiones de los que hoy están trabajando, de los que se van a jubilar en un año, en una década, en dos décadas, tengan pensiones dignas. Y tres, ¿cómo logramos que este modelo nuevo de pensiones, porque de eso se trata, crear un nuevo modelo de pensiones, sea estable en el tiempo, a lo menos por los próximos 30 años? Para llegar a cumplir esos objetivos creo que necesitamos dialogar. Mi mensaje al ministro Ward, quizás con un lenguaje un poco jocoso, es
hagamos las cosas bien. Bastantes reacciones.
Bueno, está bien, pero me parece de mal gusto que el ministro en el mes de febrero, antes que el Senado haya recibido siquiera el proyecto, antes que la Comisión de Trabajo haya recibido siquiera el proyecto que también tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, que esté diciendo que lo despachemos de aquí a final de mes. Me parece hasta más jocoso su actitud.
A ver, también reaccionó la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ella remarcó que el tema de las pensiones es uno de los temas más sensibles para la gente y esta necesidad de mejorar las pensiones todos sabemos que es una de las primeras prioridades. ¿Cuánto más podría alargarse esta discusión cuando usted ya decía que llevamos un año y medio discutiendo este tema?
Mire, yo creo que la discusión que hubo en la Cámara de Diputados, si bien se trató de avanzar, la verdad es que el gobierno recién, las últimas 2 semanas de ese debate, se abrió un poco a conversar, un poco. Hubo la verdad, un año y tanto perdido. Entendamos que el tema de las pensiones fue lo que generó en nuestro país la Comisión Marcel en su tiempo, después la Comisión Bravo. Es un tema mayor que nos afecta a todos. Y yo tengo toda la voluntad de trabajar 24/7, estoy seguro que todos los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado igual, pero para que saquemos una reforma en serio, que sirva, que sea moralmente legítima. Créanme, los senadores no estamos dispuestos a aprobar un proyecto con letra chica que no resuelva los problemas.
¿Cómo debería ser ese proyecto, senador? El cual usted dice, un proyecto real y que realmente sirva.
Primero, preguntémonos si es que solo con 6% más de aporte empresarial se puede cumplir los dos objetivos que el gobierno quiere. Arreglar las pensiones de los que hoy están pensionados con pensiones miserables y además asegurar buenas pensiones para el futuro. Yo creo que eso es una interrogante que el gobierno no ha respondido bien. Yo creo que no es posible solo con ese 6% lograr ese doble objetivo. Segundo, no creo que se puede discutir el tema de pensiones sin entrar a discutir cuál es el esfuerzo fiscal que se hace. Hoy el Estado gasta lo mismo en lo que son las pensiones para la Fuerza Armada, que son para 170 mil personas, de lo que gasta para el Pilar Solidario, que beneficia a 1.600.000 personas. Tenemos un problema de las prioridades. Y por tanto, lo que hemos planteado es, dialoguemos, busquemos un nuevo modelo. El modelo de las cuentas individuales es obvio que fracasó. Le pedí al gobierno que no insista por una ceguera ideológica en un modelo que no se sigue en ninguna parte del mundo como se ha hecho en Chile. Y abrámonos al diálogo. Mire, yo espero que esto lo logremos despachar antes del invierno, esto es lo que queremos todos, pero no me parece realista decir que en 2 semanas o 3 semanas se sale con un buen proyecto.
Usted apunta a julio, entonces, cuando dice antes del invierno, cuando el Ejecutivo pide mayo, que estar pagando pensiones en abril.
Mire, mayo, junio, lo que pasa es lo siguiente, Gabriela, además de las pensiones, donde los empresarios van a tener que aumentar el 6% de los costos, estamos discutiendo dos temas laborales adicionales. Reducir la jornada a 40 horas, la jornada de trabajo, y además aumentar el sueldo mínimo. No me refiero a este proyecto de ingreso mínimo garantizado, que es un bono que está proponiendo el gobierno, sino el sueldo mínimo. Esos tres temas hay que conversarlos con empresarios de nuestro país y con los sindicatos para tener un nuevo pacto laboral, algo que nos dé estabilidad, algo que nos permita superar la fractura de la cohesión social que hemos vivido. Y en eso yo creo que el gobierno debería abrirse. Yo valoro que sectores de la oposición sí están dispuestos a eso. Varios Desbordes, sectores de Renovación Nacional, están abiertos a tener este debate porque entienden que esto va más allá del oficialismo y la oposición, sino que se requiere un nuevo acuerdo en materia laboral sustentable, y en eso el modelo de pensiones es un eje básico.
Ahí, senador, ¿la posibilidad de discutir la edad de jubilación está sobre la mesa? ¿Se pueden abrir a eso?
Mire, yo creo que tal como con las Fuerzas Armadas, tenemos que abordar el tema, y permíteme decirlo en forma simple, bueno, o todos como las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas como todos. Y de la misma forma, en materia de edad de jubilación, abordemos una realidad: somos una población que vive más, vivimos mucho más. No se puede con solo 40 años de trabajo pensar que uno va a tener ahorros y los recursos como país necesarios para pagar pensiones para cada persona por 30 años. Y por tanto necesitamos revisarlo. Se puede hacer o generando incentivos, que estuvo en el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, estuvo al principio del proyecto presentado por el presidente Piñera, pero después se sacó, se eliminó, o se tendrá que buscar, si no es incentivo, ver si las futuras generaciones que entren al mercado laboral deberían jubilar más tarde de lo que están jubilando actualmente.
¿Usted asumirá como
que no,
¿sí?
abordar el tema es hacernos trampa en solitario, esa es la verdad. Yo sé que no es popular este tema, pero claro,
especialmente cuando es uno de los temas más sensibles y demandados por la ciudadanía, según las últimas encuestas que se han publicado.
El tema de pensiones, la sí. gente quiere pensiones dignas, pero pasar de una pensión de 120 mil pesos a una pensión de 220 mil pesos, ¿es mejor? Sí, es mucho mejor, sin duda. Pero seguimos teniendo pensiones tremendamente bajas.
Claro, no están los recursos, decía el ministro Briones.
Entonces tendremos que discutir cuáles son las prioridades del país. Lo que no podemos hacer es, escudándonos de que hay un problema fiscal, pensar que los empresarios con el 6% que van a aportar van a hacer magia y arreglar las pensiones, porque ahí hay letra chica, ahí hay un engaño a la gente, y yo no creo que la sociedad chilena esté en condiciones de que se le esté engañando respecto a un tema tan sensible. Necesitamos resolverlo bien. Y repito, esto no es un problema de derecha o de izquierda. Este es un problema, un nuevo sistema de pensiones que necesitamos entre todos crear, porque el actual sistema, la AFP, tiene una crisis no solo de legitimidad, sino de resultados. Y esto lo tenemos que abordar también.
Le quiero aprovechar de preguntar, senador Juan Pablo Letelier, por esta carta firmada por miembros de la ex Concertación haciendo un llamado a la unidad. ¿Qué le pareció esa misiva? ¿Usted no la firmó?
No, yo no la firmé.
¿Lo invitaron a firmarla?
Tampoco fui invitado para firmarla. Y si soy bien honesto, si me hubiesen invitado, no la habría firmado.
¿Por qué?
Y me explico por qué. Mire, yo comparto los llamados de la unidad. Yo estoy, al igual que muchos chilenos, cansados del vandalismo. Cansadísimo. Me tiene muy molesto. Importante, aquí no es quien esté a favor de la violencia o no. El problema, siento yo, es que estamos leyendo lo que está pasando en nuestra sociedad de la misma forma. El gobierno es responsable del orden público. Se le ha ido en collera, como dicen los jóvenes. No les ha ido bien en ese tema. Tenemos problemas reales con carabineros, tenemos problemas reales con el orden público, reales, profundos. Pero para efectivamente enfrentar la crisis que la sociedad chilena estamos viviendo, no se puede hacer lo que se hacía en otras épocas, en los años 90. Porque lo que pasa hoy, creo yo, puedo estar equivocado, pero mi evaluación es que ya los chilenos no les gusta cómo estamos organizados como sociedad. No quieren que el mercado sea el lugar para resolver los problemas de los bienes públicos, ni las pensiones, ni salud, ni la educación. Y por tanto necesitamos crear un nuevo acuerdo como país. Y solo hablar de esto, de la violencia, es no abordar lo que los chilenos están planteando, que quieren que nos organicemos de otra manera, por lo menos en algunos ámbitos. Y es por eso que sentí que ese texto es pura gente que yo valoro mucho, sé que hay buena intención. No es nada personal cuando hago una crítica ahí. Todas las personas que firmen ahí, voy a estar trabajando con ellos por votar por el apruebo para que haya una nueva constitución, todos. Pero creo que tenemos una visión distinta de cómo enfrentar la crisis en este momento. Y yo creo que la única forma de salir de esta crisis es entender que la fractura de la cohesión social que tuvimos antes no se recompone solo diciendo que nos vamos a poner de acuerdo. Creo que tenemos que ir un poco más allá. Creo que lo complejo del momento que estamos viviendo, y en esto todos tenemos que ayudar, todos tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que nos está pasando y lo que nos están diciendo. Y yo siento que ahí el gobierno está escuchando poco, y creo que algunos de mis colegas y amigos y personas con las cuales hemos caminado políticamente, yo soy de los que rescata profundamente lo que hizo los gobiernos de la Concertación, el gobierno de la Nueva Mayoría. Yo creo que los últimos 30 años han sido años donde Chile avanzó muchísimo dentro del esquema que existía, pero creo que hoy necesitamos ir hacia otro esquema, probablemente un nuevo pacto social, un nuevo estado de bienestar de otra categoría.
Hay quienes consideran que habrá paz social cuando el Ejecutivo, el gobierno, presente un proyecto de reformas sociales o reformas sociales. Sin embargo, la otra mirada es primero paz social y luego avancemos con las reformas.
Bueno, lo único que le puedo decir es que hasta ahora la propuesta del gobierno, su estrategia, no está dando resultado. El gobierno, el presidente Piñera, lo que ha hecho, lo hizo al principio de la semana, es hacer un llamado, como, pero no dialoga. Él está invitando a la oposición a que nos sumemos a lo que son sus propuestas. Y eso hasta ahora no está dando resultado. Yo creo que en eso el presidente y el gobierno tienen que abrirse para que podamos establecer un diálogo. Porque las políticas sociales, las propuestas sociales no asoman por ningún lado. No asoman la discusión de los ingresos de los chilenos, no asoman los problemas de la deuda, no asoman el nuevo modelo de pensiones. Y yo creo que cuanto antes nos aboquemos a eso, es mejor para la sociedad. El prolongar la tensión, prolongar el conflicto, facilitar que alguna gente que le guste el vandalismo, que yo personalmente creo que ese vandalismo es funcional para quienes no quieren cambios más de fondo, son la gente que no, toda esta violencia la usan gente como excusa para no apoyar el proceso de una nueva constitución. Yo creo que cuanto antes superemos estos desencuentros, va a ser mejor para la sociedad chilena. Mejor para todos.
Le aprovecho de preguntar por la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Mire, yo creo que el presidente Piñera tomó una decisión que era importante, era necesaria, más allá de las amistades y las lealtades que tienen ahí. Pero es evidente que ahí había un punto de conflicto en un año que comienza en materia escolar y de movilizaciones. Yo creo que fue una decisión acertada.
¿Y la llegada de Raúl Figueroa?
Mire, yo creo que Raúl Figueroa es un excelente técnico. Tengo discrepancias de visiones con él. Pero creo que él, a diferencia de la ministra, que a veces, y al igual que otras autoridades del gobierno, que a veces han sido un poco, disculpen la palabra, si me da fuerte, pero soberbias para decir ciertas cosas, o muy confrontacional, no ayudó. Creo que Raúl va a ayudar a apaciguar las cosas, pero inició una nueva etapa en materia de educación.
Estamos ahí con algunos problemas en la conexión y le aprovechamos de dar las gracias al senador Letelier por hablar esta tarde con nosotros. ¿Está con nosotros? Se perdió la conexión. Ojalá no, nos haya escuchado el senador del PS, próximo presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, entregando su visión respecto a este proyecto de pensiones. Le responde al Ejecutivo y también respecto a esta carta de los exdirigentes de la Concertación. Y ahí decía, yo no la firmé, no me invitaron y siendo honesto, tampoco la habría firmado. Comparto el llamado de unidad, estoy cansado del vandalismo. El problema es si estamos leyendo lo que pasa de la misma forma, la reacción del senador Letelier. 17 horas con 23 minutos, hacemos una pausa aquí en la tarde interactiva, ya volvemos.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero abastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible. La energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ah, ya, ya! ¡Se entendí!
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
Las pensiones en nuestra Constitución. La actual Constitución asegura el derecho a la seguridad social, que incluye no solamente las pensiones de vejez, sino también otras políticas de protección social en caso de desempleo, invalidez, accidentes del trabajo, entre otros. En específico, señala que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Como se ve, al igual que en el caso de los demás derechos sociales, la Constitución no aborda en específico el sistema de pensiones, sino solo fija un marco amplio y general, dejando en manos de los gobiernos y el Congreso la responsabilidad de establecer con precisión la política pública y asignar los recursos necesarios. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
5:26 PM. Seguimos aquí hablando de la actualidad, del plebiscito. Comenzó el periodo de campaña y nos acompaña el analista investigador del IES Chile, Guillermo Pérez. Nuevamente, varias semanas sin vernos, Guillermo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy bien, aquí ya volviendo a la vida normal, aunque la verdad es que nunca dejó de ser una vida muy normal este enero y este febrero.
Ha sido unos meses súper intensos y con varias novedades, especialmente cuando esta semana, ya lo decíamos, comenzó el periodo de la campaña para el plebiscito, con partidos viviendo situaciones bien complejas, Renovación Nacional y Evópoli, donde dentro de cada uno de esos conglomerados hay campañas por el apruebo y también por el rechazo, y hay figuras también comienzan a aparecer.
Sí, y como que ahí uno también se empieza a dar cuenta que la división política, no solamente dentro de la izquierda, que se habla mucho de las diferentes izquierdas, sino también hay diferentes derechas, y esas diferentes derechas habían logrado, en cierto sentido, como aplacar sus diferencias en los primeros 2 años de gobierno, porque se habían mantenido más o menos unidas y las cosas que las dividían no habían aparecido dentro de la agenda pública. Pero hoy día que están metiéndose en un tema donde la verdad es que la derecha nunca había pensado que iba a estar, obviamente van a empezar a aparecer estas diferencias. Y son diferencias que hay que saber administrar, y no solamente dentro de los mismos partidos, sino que también dentro del gobierno. O sea, la misma renuncia de la ministra Cubillo hoy día y la idea de que hay varios ministros que están a favor de la prueba y otros a favor del rechazo.
Pese a que se les había pedido que mantuvieran ahí el silencio respecto a su opción, ya lo habían dicho.
Sí, la teoría estaba como de la prescindencia, ¿no es cierto?
Claro.
Y de mantener una especie de neutralidad al respecto. Y ahí también uno ve cómo el presidente va a tener la capacidad de muñeca política, en cierto sentido, como para poder manejar su gabinete.
Un presidente con un 6% de aprobación va a ser totalmente una tarea súper difícil.
Y va a ser más complicada todavía si uno considera que el presidente, ayer en La Tercera creo que salió una noticia donde se mostraba como el cambio de giro del gobierno durante marzo, que era darle más protagonismo al presidente.
Sí, durante el fin de semana apareció esa nota donde al parecer, cuando había estado estos últimos meses en un segundo plano, ahora sí quiere retomar las actividades, y lo hizo esta semana con el aniversario del 27 de febrero.
Sí, y esa idea como de copar la agenda y que un presidente que tiene un 6% cope la agenda pública, obviamente es riesgosa porque uno no sabe. Y da la impresión de que el gobierno todavía no entiende que el presidente tiene que estar en un segundo plano y que son los ministros los que tienen que hacer un trabajo.
Claro, la lectura que se hace es que no tiene nada que perder con este 6%.
Lo que pasa es que entre un 6% y un 1% hay, si bien el rango es poco, igualmente sería muy, muy, muy importante una diferencia así. Entonces, como que el gobierno no se ha dado cuenta todavía de que en muchas ocasiones, o para mucha gente, y esto es lamentable decirlo, pero es así, el presidente representa el modelo que la gente quiere cambiar. Él un poco encarna esa figura. Entonces, mientras más él aparezca, más rechazo va a seguir generando.
Estamos conversando con Guillermo Pérez, analista investigador del IES Chile. Estábamos hablando de marzo, tercer año en la moneda. Ya lo decíamos, el presidente y su administración que se están jugando muchísimo en el contexto de esta crisis social, con las demandas ciudadanas. Y Para el gobierno es clave retomar la agenda. Y sí, el que tiene que liderar esta agenda en el Congreso es el ministro de la SECPRES, sí, Felipe Huart, un ministro que le ha costado muchísimo posicionarse con dos figuras fuertes sobre él, ministro Briones y también el ministro Blumel.
Sí, y aparte también considerando que está todo el problema del orden público primero, o sea, como que pareciera ser que está todo detenido mientras el orden público no se solucione, y es claro que es así, o sea, al final el Estado de Derecho no se puede mantener si uno no se hace cargo del orden público.
Perdona, pero no hay una mirada respecto a ese punto, lo conversaba esta semana con el senador Álvaro Elizalde, él me decía, habrá orden público cuando el gobierno presente una potente agenda social, sin embargo, la otra lectura que se hace es, no, primero orden público y luego podemos avanzar en discutir esos temas.
Sí, yo creo que hay uno puede hacer como dos lecturas ahí. Uno puede hacer la lectura de decir, ya, si yo presento una agenda social potente, la gente va a salir de las calles. Pero yo no sé si es tan seguro que eso sea así. O sea, nos hemos dado cuenta que se han presentado cosas, se han hecho cambios, se presentó el acuerdo constitucional, se han presentado proyectos, pero la violencia no ha parado. Finalmente esto es como que ya se desató y como que no supiéramos bien cómo pararlo, porque tampoco sabemos bien quiénes son los que están haciendo esta violencia y qué es lo que quieren, efectivamente. Al final es como una violencia totalmente anómica, como que sin norma, como que estuviera todo el rato...
Está viviendo en Antofagasta. También lo hablábamos con la alcaldesa Karen Rojo, que me decía ya es una situación, pero que se fue totalmente de las manos, sí, y decía, como está hoy día esto, aquí no se puede hacer un plebiscito. Y si se hace, el plebiscito sale sucio.
Sí, o sea, lo que pasó en Viña el domingo, el lunes también. O sea, ver autos volando de una automotora a la calle mientras Ricky Martin cantaba.
Estuve ahí.
En la Quinta Vergara, era un poco surrealista, ¿no es cierto? Entonces, eso también uno dice, la Carta de la Concertación, por ejemplo, que trataban un poco de oponerse a la violencia, llega muy tarde también. Porque esta cuestión debería haber un acuerdo hace 2-3 meses, no en febrero. O sea, la violencia partió en octubre. Y 4 meses después, recién, 200 figuras de la Concertación se ponen de acuerdo con la violencia. Y que también uno dice, ya, es un gesto simbólico, es importante, todo lo que uno quiera. Pero si esto no va después con un proyecto político, de la mano con un proyecto político que tenga propuestas concretas de orden público, se va a quedar simplemente en un símbolo, en un signo.
Y también es difícil cuando te refieres a esta carta de las figuras de la ex-concertación, que ya van en las 500 firmas aproximadamente, sí, y cuando hoy tenemos a parlamentarios ligados hace mucho tiempo con lo que fue la Concertación, Juan Pablo Letelier, hablábamos recién con él y me decía, yo no firmé la carta, no me invitaron, y siendo honesto, tampoco la habría firmado. Y comentaba que compartía este llamado a la unidad, estoy cansado del vandalismo, el problema es si estamos leyendo lo que pasa de igual forma.
Sí, y algo parecido dijo Francisco Buenchumilla, que también como rechazó la firma porque decía que al final era volver a las lógicas de los 90 y esas lógicas están un poco agotadas. Y la verdad es que uno dice, lo que menos necesita la izquierda hoy día es seguir cediendo a la izquierda más radical, que al final el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, si la izquierda dice que estar en contra de la violencia, lo primero que tiene que hacer es quebrar con el Partido Comunista y quebrar con el Frente Amplio, o con los sectores más radicales del Frente Amplio. Porque, ¿para qué nos vamos a leer la suerte entre gitanos si es verdad que el mismo Partido Comunista, el Frente Amplio, muchos de sus miembros han avalado la violencia? Entonces, alejarse un poco de esta idea que tiene siempre la ex-concertación de tratar como de llevarse bien con esa izquierda, o de ceder, o de cuestionar su legado, porque hoy día es raro que el oficialismo sea el que esté rescatando el legado de la transición y de la concertación. O sea, es muy llamativo, y ahí también hay una contradicción entre la carta y lo que pasa en realidad. Que, por ejemplo, el senador Insulza,
que firmó la carta,
cuando fue la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, su argumento era de un diputado frenteamplista. Entonces, uno dice, ¿cuál es realmente la idea que tiene la exconcertación? ¿O qué viene después de esto? Como que no pareciera haber un proyecto político. Y además, hay que considerar que si ellos llegan a ser gobierno alguna vez, o sea, esta ex mayoría o esta exconcertación llega a ser gobierno nuevamente, la calle le va a cobrar todas las sesiones que le han hecho. O sea, también van a tener que tener un Ministerio del Interior, van a tener que hacerse cargo de la seguridad, y yo no sé si van a poder hacerlo, porque al final han basado su estrategia de seguridad y orden público en acusaciones constitucionales, ¿no?
Se viene un año de muchas elecciones, 7, sí. Me recordaba esta mañana Mauricio Morales, 7 elecciones en un ambiente tan complejo. ¿Cuáles serían las claves, Guillermo, a mirar de aquí a lo que se viene para adelante?
Yo creo que la clave, especialmente a nivel territorial, son clave. Hay dos cosas que son clave y que tienen también relación con la crisis. El tema regional y el tema municipal. No hemos enfocado mucho en que el gobierno central no está haciendo la pega o que los ministerios no están haciendo la pega, pero de repente dejamos de lado el aspecto territorial. O sea, ¿cuál es el rol que deben cumplir los municipios en la solución de la crisis de legitimidad? ¿Cuál es el rol que deben cumplir los gobiernos regionales? Y por eso la elección de gobernador regional es tan relevante y ojalá no se mueva, porque finalmente genera un espacio de democratización nuevo a nivel territorial que es súper importante. Y en el caso de los municipios, también es muy importante el notar que, por un lado, los municipios son los organismos percibidos como los más corruptos del sistema político, pero a la vez las autoridades más cercanas a la ciudadanía, los alcaldes.
Entonces, o sea, han tomado una fuerza en medio de esta crisis importante.
Totalmente. Entonces sí, ellos también son responsables de esta crisis de legitimidad y estas elecciones van a servir también como para poner a prueba o para que puedan rendir cuentas de la gestión que han hecho en estos últimos 4 años.
¿Qué podemos esperar del plebiscito de abril, Guillermo? Con todo esto que estamos conversando, con este contexto tan complejo y con todo lo que se juega ese día.
Sí, es impresionante no poder hacer ni siquiera, yo creo, una, o sea, uno puede pensar en el futuro bajo las condiciones actuales, pero como están las cosas, esta cuestión está cambiando día a día y es difícil poder decir qué es lo que puede ocurrir. Lo que yo creo que si se mantienen las condiciones actuales, es bien difícil que el plebiscito se pueda hacer en condiciones normales, en un estándar de normalidad, porque ni siquiera hemos podido hacer una PSU, el Festival de Viña está entredicho, o sea, hasta hoy día el presidente sale diciendo que hay gente que quiere quemar la Quinta Vergara.
Esa fue una conversación que se grabó para quienes no sabían, de un audio que se filtró del presidente Sebastián Piñera, que estaba en una actividad y decía, entre otras cosas, ahí con una familia, en la casa de una familia, este es el último día de festival y van a querer incendiar la Quinta Vergara.
Sí, y eso, y ahí uno se da cuenta también el problema que hay cuando el presidente toma el primer plano. O sea, esto es totalmente innecesario decirlo, y aparte que tampoco le juega a él una tampoco le da rédito a él, porque ahí uno le preguntaría ya, entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para que no queme la Quinta Vergara? Porque aparece como si él no fuera el responsable al final de esto. Entonces, por eso yo creo que el presidente tiene que estar en segundo plano. Y respecto a tu pregunta, yo creo que hay una cuestión que es muy clave y que le hemos conversado en otros programas, que es una analogía que hago yo como con las luces rojas. Cuando la gente se empieza a pasar las luces rojas y no hay castigo, todos nos empezamos a pasar las luces rojas y al final el auto que se impone, el auto más grande, el auto más fuerte. Y eso es lo mismo que pasa a nivel social. O sea, cuando la gente se da cuenta que rompe cosas, saquea cosas, violenta monumentos, va a Plaza Italia y deja la embarrada y no pasa nada, obviamente empieza a primar la ley del más fuerte, y eso es lo peligroso, porque Carabineros en estos 4 meses no ha dado nunca una señal de poder controlar el orden público. Entonces ya está instalado la idea en la ciudadanía de que puedo hacer esto y no me va a pasar nada.
Pese a que esté Carabineros,
no tiene ningún poder. O sea, ¿cuántas veces se anunció lo del Festival de Viña, que iba a pasar algo, que iban a tratar de funar algo? ¿Y cómo no había protección en los de los Higgins, que es uno de los
lugares emblemáticos
del Festival de Viña? Entonces, uno piensa en ese registro y dice, puede quedar una embarrada muy grande en abril. Ojalá que no, y ojalá que el gobierno pueda controlarlo mejor.
¿Has podido ver algo de las campañas de los partidos con la mirada en este plebiscito? Porque también se ha cuestionado que el vínculo del apruebo con la violencia o del rechazo con la violencia o el lado positivo. ¿Has podido tener una mirada respecto a eso?
Sí, algo he visto, pero me he dado cuenta que de algo como particular, como que es impresionante cómo, a pesar del estallido social, como que se sigue repitiendo la distancia entre la ciudadanía y los políticos, incluso con el tema de las campañas. O sea, esta pelea como por los segundos, la franja televisiva, es como muy noventera, ¿no es cierto? Como que hoy día la gente como que se informa en redes sociales. No sé si importa tanto que una persona tenga medio segundo, 3 segundos, 4 segundos. Es como un poco ridícula la pelea. Entonces, se ha dado siempre como en esa tónica. Y ojalá al final, yo creo que la batalla va a estar en las redes sociales, en los WhatsApp, en Twitter. Twitter, en cierto sentido, no es tan representativo, pero Facebook, en otras redes sociales.
Muchas veces Twitter ya es una batalla campal.
Sí. Entonces yo creo que la pelea principal va a estar ahí, más que los medios de comunicación tradicionales.
¿Y crees que puedan surgir algunas figuras interesantes, pensando en la renuncia hoy día de Marcela Cubillos a la cartera de Educación? ¿Y cuándo se rumorea fuerte que sería quien va a liderar la campaña por el rechazo?
Sí, a mí me llama la atención que sea Marcela Cubillos quien lidere la campaña por el rechazo, considerando que...
Creo que no está confirmado, aunque es un secreto a voces, pero sí.
O aunque o va a tener un papel preponderante, a lo menos.
Claro.
Entonces, me llama la atención porque tampoco ella genera mucho...
Una adhesión positiva.
Mucha adhesión en los contrarios, ¿no es cierto? O sea, al final, yo antes de saber que ella se iba a trabajar por el rechazo, pensé que esto era una estrategia del gobierno como para poder bajar la tensión en marzo, considerando que empezaban las conversaciones con los estudiantes, empezaban las clases, empezaban los paros, y pensé que podría haber sido una buena estrategia, pero después cuando me di cuenta que había renunciado por el rechazo, uno también ahí piensa que el rechazo podría tener figuras un poco más convocantes, ¿no es cierto? Y no sé si hay hoy día, porque la gente como convocante que quiere votar por el rechazo no va a salir defendiendo o no va a salir igualándose con las personas que están más a la derecha del rechazo, como José Antonio Kast, como Camila Flores o como Tere Marino.
Claro, y otra de las figuras que también se está estudiando que podría parecer fuerte es la de Beatriz Sánchez,
sí,
la ex candidata presidencial, haciendo esta campaña pero la apruebo cercana al Frente Amplio.
Sí, yo creo que Beatriz Sánchez en los últimos 3-4 meses ha perdido harto apoyo o ha perdido como visibilidad pública, porque el Frente Amplio tampoco tiene mucho que decir respecto a esta crisis. O sea, no tiene mucho más que decir que derrotemos el modelo y no tiene ninguna otra propuesta prácticamente. Entonces, yo creo que ahí no sé tan bien qué es tan convocante Beatriz Sánchez, porque no solamente para la derecha, sino que también para los sectores más radicales del Frente Amplio. No sé si te acuerdas que hace un par de meses le hicieron una funa.
Sí.
En la estuvo Víctor Chanfrón involucrado, sí, y toda esta cuestión como en Plaza Italia. Entonces, también una figura problemática dentro de la izquierda, para la izquierda más radical. Y para la derecha tampoco va a convocar a mucha gente. Al final, de repente me da la impresión de que esta figura de Beatriz Sánchez se utiliza porque también tiene mucha llegada con los jóvenes. Y tal vez el rechazo debería aplicar o tratar de buscar figuras que pudieran hacer que los jóvenes se levantaran a votar ese 26 de abril.
En resumen, incertidumbre.
Total incertidumbre. Sí, todo lo que dije puede no pasar nada. No
puede pasar todo y más. Gracias, Guillermo, por habernos acompañado en Tarde Interactiva.
Gracias, Gaby.
Son las 17 horas con 41 minutos. Hacemos una nueva pausa aquí en la 92.1. Ya volvemos.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Los cruzados buscan seguir en lo más alto del torneo nacional. La 92.1 se traslada hasta el estadio Nicolás Chaguán para el partido de Unión La Calera, que no quiere perderle pisada al líder, y Universidad Católica, que buscará mantener su invicto de victorias. Hoy, escúchanos desde las 18 horas, porque el bicampeón suena mejor por la 92.1. Más pasión, más opinión.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces, Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331, o escríbanos a info@landgrowers.cl.
Estamos en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
5:44 PM, estamos aquí en la 92.1 FM para hablar de cifras conocidas hoy por parte del INE, específicamente de desempleo. Nos acompaña Benjamín Bexler, gerente comercial de Spring Professional del grupo Adecco. Benjamín, buenas tardes y gracias por responder nuestra llamada.
Hola Gabriela, ¿qué tal? Un gusto.
A ver, estábamos revisando estos números conocidos hoy. El INE actualizó la encuesta de empleo y desocupación, que saltó al 7,4% en el trimestre noviembre-enero. El Ejecutivo decía que esto refleja el deterioro generado en las fuentes laborales por el estallido social. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas cifras?
Efectivamente, Gabriela, un punto importante a considerar es que estamos revisando un poco las cifras en base a la actualización de la metodología que estaba llevando históricamente el INE, lo cual hace obviamente un pequeño recorte en este caso al alza con respecto a lo que nosotros estábamos viendo. Ahora, hay que entender también que estamos analizando un trimestre móvil, específicamente lo que ocurrió después de este concepto de estallido social que comenzó el mes de octubre. Por lo tanto, vemos un deterioro en lo que es el nivel de empleabilidad, subiendo en torno al 7,4%, que si bien sigue con una tendencia alcista, dentro de estamos todavía en un marco que esperamos que siga subiendo los próximos meses.
¿A cuánto? ¿Este 7,4% podría haber sido mayor dentro de estaba en lo que se esperaba? ¿Y a cuánto más podría seguir subiendo?
Hay que entender dos elementos importantes. El primero es que si analizamos en términos absolutos, consideramos obviamente que el desempleo se encuentra en un rango dentro de todo acotado. Pero si empezamos a analizar y hacemos el doble clic en esta cifra, ese 7,4%, vemos que existe un tipo de empleo que se está deteriorando. La cantidad de empleo de gente hoy día que está siendo parte de la fuerza laboral está creciendo con respecto a algunas fuentes de trabajo que no está siendo remunerada o se está trabajando de manera independiente. Por lo tanto, la calidad del trabajo empieza a disminuir, entendiendo en términos de previsión social y también beneficios que tienen los mismos colaboradores, en este caso con sus empresas, que hoy día empiezan a trabajar de manera independiente.
Estábamos mirando también, cuando uno empieza a desglosar las cifras, la tasa de desocupación migrante para el trimestre, 6,7%, para nacionales, 7,4%.
Efectivamente. No es ninguna sorpresa que Chile los últimos 15 o 20 años ha cambiado el paradigma en cuanto a los migrantes que están llegando. De hecho, las cifras del censo del año 2002 hablaba que la fuerza laboral extranjera era de solo un 1,2%, siendo que hoy día estamos hablando de sobre un 7%. Y hay que entender también que en especial los 5 últimos años los inmigrantes han llegado a Chile a apoyar lo que es la fuerza laboral y un porcentaje no menor han sido migrantes calificados. Hoy día no es sorpresa encontrar a profesionales de distintos tipos de carreras, ingenieros, abogados, periodistas, que obviamente vienen y ven a Chile como un nuevo mercado, un nuevo destino, y terminan aportando en base a su calificación, su nivel de inglés y la experiencia que ellos también vienen desde sus países de origen.
Claro, aquí cuando uno empieza a revisar las cifras, se llegó a que los inmigrantes en Chile representan un 10% de los ocupados totales a nivel nacional. Estamos hablando de más de 911.000 personas, mientras que equivalen al 7,6% de la población en edad de trabajar. Esto es sobre los 15 años.
Efectivamente, y si empezamos también a desglosar la cifra, el porcentaje de la población con educación superior, si hacemos el match o el paralelo entre los nacionales y los extranjeros, vemos que prácticamente uno de cada cuatro personas de la fuerza laboral nacional tienen un nivel de educación superior, cuando los extranjeros alcanzan sobre el 34%. Eso también empieza a decir que colaborador o los trabajadores que vienen desde afuera empiezan a ser obviamente apetecidos por el mercado nacional, porque muchas veces con un salario similar tienen obviamente experiencia y otro tipo de calificaciones por sobre la gente chilena que está aportando en el mercado laboral.
Yo estaba comentando las declaraciones de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, respecto a este desempleo que refleja, comentaba ella, el deterioro generado en las fuentes laborales por el estallido social. Sin embargo, la incertidumbre continúa y es muy difícil saber qué puede ocurrir en marzo, en abril también con el plebiscito.
Efectivamente. Un punto importante cuando empezamos a hacer el paralelo es cómo afectó la crisis social, en este caso, lo que fue la demanda y la oferta. El empleo termina siendo muchas veces afectado por lo que ocurre en nuestra economía. A diferencia de lo que habíamos vivido con otras crisis previas, desde incluso la crisis asiática a fines de los años 90, la crisis subprime, y lo que vivimos los últimos años, incluso el último tiempo con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, todos esos elementos incidían en una demanda contraída. Es decir, los chilenos estaban consumiendo menos. Lo que ocurrió ahora, en el mes de octubre, afectó directamente a la oferta. Es decir, el chileno muchas veces quería seguir yendo a comprar o quería consumir, pero no tenía los medios porque, como obviamente se afectó el tema del transporte y las condiciones laborales, los profesionales no podían acudir a sus trabajos, la gente no podía seguir consumiendo, y eso terminó contrayendo la oferta. Ahora, si un poco lo que hemos visto en los últimos meses, en especial el mes de enero y febrero, donde Chile volvió a un grado de normalidad bastante cercano a lo que teníamos antes en términos en términos laborales, la gente empezó obviamente a trabajar de una manera mucho más cercana a la realidad. Ahora, si nosotros empezamos a ver nuevos focos de violencia y se afectan las condiciones normales, que es decir, lo que podría eventualmente ocurrir ahora en los meses de marzo y abril, nuevamente vamos a ver una contracción en lo que es la oferta, afectando al comercio, y por ende, mucha gente que hoy día está dependiendo de sus fuentes laborales también se va a ver afectada.
Perfecto, Benjamín, te queremos dar las gracias por hablar esta tarde con nosotros.
Un gusto, Gabriela.
Benjamín Wexler, gerente comercial de Spring Professional del grupo Adecco, entregando la mirada respecto a estas cifras del INE con la participación de extranjeros ocupados en el mercado laboral, que ya les decíamos alcanza el 10%. 17:52. Yo los invito a que se queden aquí en la 92.1 FM porque viene el fútbol esta tarde. Universidad Católica visita a La Calera en el Nicolás Chaguán, partido que abre la fecha 6, y será particularmente interesante porque los cruzados se miden con uno de sus dos perseguidores. Ya se ha publicado la formación oficial de ambos equipos y todo el detalle lo siguen aquí en la 92.1 FM con nuestra programación especial. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao.
Fue La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.